Rompecabezas.
Segunda zona.
Está planeado estratégicamente. Ustedes acaban de ver que pasa el tren. Ellos aprovechaban para torturar cuando pasaba el tren o encendían los motores de los autos para hacer ruido, para que los vecinos del lugar no pudieran escuchar. Entonces, todo esto fue planeado sistemáticamente. No es casualidad que pusieron el centro de detención acá. Lo pusieron acá a propósito para tapar los sonidos de la tortura.
Nos tiraron al piso con el resto de los detenidos, porque no sabíamos nosotros ni dónde estábamos, pero ahí, cuando nos tiraron al piso, empecé a bichar y empecé a ver gente, una cosa demoníaca. Vi torturar gente, vi y sufrí las negaciones de todo. No comíamos, nos daban agua. La tortura consistía en electricidad y colgadas por la espalda, sí. Y fundamentalmente, y electricidad con agua y sal en el piso para que fuera más violenta. Y eso destrozaba mucho los huesos.
Impensables. Era algo que uno decía, o nos matan a todos, como decían, vivían amenazándonos, que nos iban a limpiar, como decían ellos, o esto tiene que terminar ya porque es insostenible, es impensable, no sé cómo definirlo, todo. Desde el ruido hasta la locura, hasta la venir y de repente estabas tirado en el piso, vendado, con las manos esposadas hacia atrás. Y bueno, y sentías gemidos y sentías gritos y ponían música fuerte y ponían motores. Y de repente sentías que te alzaban así y te llevaban para arriba a sesiones de tortura y de interrogatorio.
Bien, estamos escuchando Operación Cóndor, este documental, y estamos viendo a través de Espectador TV el tráiler, ¿verdad?, que presenta esta obra que hoy va a estar exhibiéndose, hoy 23 de febrero, en la Sala Zita Rosa a las 21 horas, con entrada libre y gratuita. El documental Operación Cóndor revela la alianza político-militar entre los diversos regímenes militares de Sudamérica con el apoyo logístico y financiero de los Estados Unidos previo a la formalización, ¿verdad?, de la Operación Cóndor, realizada el 25 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile. A fines de 2013, el director brasileño Clonildo Cruz emprendió un viaje que lo llevó a Argentina, Chile, Paraguay y Perú en busca de datos sobre militantes capturados, ¿verdad?, durante las últimas dictaduras militares de la región. Para Cruz, desapariciones como las que se vivieron entre estos países son prueba inequívoca, ¿verdad?, de que la conexión y el intercambio de información ya sucedía incluso, evidentemente, antes de 1975. El director considera que la gran importancia de este film es que va a revelar todo ese proceso entrañado en las dictaduras de América Latina que antecede en realidad a la propia creación de la Operación Cóndor. El lanzamiento entonces de la película, que en realidad se llama Operación Cóndor, Verdad Inconclusa, aquí en Montevideo, les reitero, será hoy 23 de febrero en la Sala Zita Rosa a las 21 horas con entrada libre. Para hablar de este tema estamos con el director del documental, Clonildo Cruz, historiador y cineasta, nacido en Brasil en 1974. Bueno, bienvenido, Clonildo. Nacías cuando se estaban realizando todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo te atrajo el tema?
Perfectamente. Trabalho com o tema da historiografia brasileira e militante em direitos humanos em Brasil.
Claro.
Trabalhar este tema, Operativo Cóndor, foi muito importante porque é um instrumento para que possamos afirmar que a Operação Cóndor não podemos permitir pactos de silêncio.
Claro.
Tivemos ditaduras na década de 60, 70, 80 em todos os países do Cone Sul. E não podemos aceitar que regimes ditatoriais perdurassem por muito tempo. E aconteceu. Veja, vamos a algumas citas, algumas fechas das datas. A ditadura em Paraguai começou em 1954, sim, o estrosnismo.
Sim,
em 64 começa a ditadura em Brasil.
Brasil, claro.
Em Brasil. em Uruguai começa em 73.
Sim.
Certo? Peru, 89. Bolívia, 64, igual, e Chile, 73.
É.
Então, por que eu afirmo com muita certeza e verdade de fatos que o que aconteceu em 25 de novembro de 1975 em Chile, através de Ladina, Coronel Contreras, foi tão somente la oficialização
de algo que já existia.
Já existia.
Claro.
Porque, vamos dar um exemplo em Brasil, muito emblemático. O golpe militar em Brasil teve apoio logístico e financeiro dos Estados Unidos da América.
Claro.
O golpe que esteve aqui em Uruguai, em 73, forças brasileiras, se o golpe não fosse consolidado, tem um fato, Operações 30 Horas, as tropas brasileiras invadiriam o Uruguai para dar suporte lá ao golpe, se não tivesse havido êxito. Mas o golpe, houve um êxito.
Claro. No, incluso había, corrían versiones, que Leonildo, de que si ganaba la izquierda, Brasil iba a intervenir. Por lo menos eso es lo que se decía. Que si en las elecciones de 1971 ya se decía, ganaba la izquierda en Uruguay, se corría la versión de que Brasil podía intervenir militarmente, que ya estaba viviendo una dictadura, como bien decís, desde el año 64, ¿no?
Perfectamente. Veja que las relaciones bilaterales entre los países del Cone Sul siempre houveron.
Sí,
relaciones de Brasil, ainda viviendo en democracia, já tinha relações com o governo de Stroessner. Figueiredo não tinha sido ainda presidente do país, presidente militar, ele já visitava Stroessner, trocando informações e relações bilaterais. Stroessner já tinha uma relação muito íntima com Chile, que Chile já tinha relações muito íntimas com os Estados Unidos.
Sim, sim. Aqui, na prévia, verdade, ao golpe militar de 1973, o Pachecato, ou seja, o presidente, en realidad era el vicepresidente de Gestido, pero después fue presidente Pacheco Areco, después fue embajador tanto en Paraguay, porque tenía buenos lazos con Stroessner, como en los Estados Unidos, ¿verdad? Y estamos hablando de los años previos, de los últimos años 60. O sea que allí también hay muchísima conexión entre estas personalidades aberrantes, ¿verdad?, de la región, como por ejemplo Stroessner, ¿no?, por citar. Te manejaste con, bueno, estábamos escuchando y viendo a través de Espectador TV, parte del tráiler, uruguayas, ¿verdad?, que estuvieron en Automotores Orletti, que es de pronto el peor símbolo de todo esto, ¿no? Una cosa además que enseguida se te ponen los pelos de punta porque es tremendo, ¿no?
Perfectamente. Fiz una opción de iniciar la película Operación Condor, Verdad Inconclusa. ¿Por qué inconclusa?
Sí.
É porque ela é inconclusa enquanto não houver a descoberta e todos os arquivos sejam abertos e haja punição aos agentes do Estado. Não a agenda está só de Uruguai. Tivemos agora há pouco, em janeiro, fim de um juízo em Roma.
Sim,
as famílias...
Tremendo. Que caiu solo blanco.
É, solo blanco.
Incrível.
Não podemos permitir.
Não podemos.
Creio que, assim como em Brasil, em outros países, a luta pela verdade e pela justiça é uma luta permanente. Não podemos, em hipótese alguma, deixar de continuar lutando para que todos os agentes de Estado, sejam uruguaios, brasileiros, chilenos, bolivianos, peruanos, sejam responsabilizados.
Sim.
Porque são crimes de lesa humanidade.
Totalmente.
Voltando ao Uruguai, de forma emblemática, é verdade como tu falas, comecei com Orlete. Orlete é o símbolo máximo de que, de fato, houve essa Operação Condor e foi um pacto criminal.
Claro.
E esse pacto criminal, Orlete era um centro de detenção de estrangeiros.
Sim, sim.
Uruguaios passaram por lá.
Sim, sim.
Foram torturados, eliminados e assassinados. Graças, houveram sobreviventes. E duas dessas sobreviventes falam o que é o horror, o que foi o horror de Orlete.
Claro, tremendo.
Muito forte. Há um outro testemunho que abordamos na película, que é o caso dos fuzilados de Soca, do sobrevivente, do Júlio Abreu. Ele ficou 30 anos para falar.
Sim.
30 anos, sobrevivente.
Passaram 30 anos para que falar, assim.
Isso.
Sim.
Perfeito. Então, começamos lá a película com Orlete. E depois de Orlete, perpassamos todos os países. Em vários casos emblemáticos, assassinato de Prates, chileno em Argentina, assassinato de Orlando Letelier em Washington, o assassinato de Gutierrez Ruiz Michelini, as parejas de jovens também abordamos, entrevistamos o filho de Hector Gutierrez Ruiz. Mira. Inclusive estivemos ontem na rua que leva o nome dele, tirando uma foto em memória ao Hector. E o Uruguai tem um peso muito forte para mim. Primeiro, é um país limite com o Brasil. Estive aqui a quarta vez e fiz uma opção depois do Chile, que de forma emblemática lançamos lá. Não fomos à Argentina, nada contra os argentinos, mas começamos o filme na Argentina, mas o segundo país escolhemos emblematicamente vir ao Uruguai para fazer o lançamento.
E estuviste também no resto dos países, ou hablaste pelo menos com gente do resto dos países que formaram parte da Operação Condor?
Todos.
Todos.
É a única película que viajou a todos os países implicados com o Operativo Condor. Há várias películas de outros amigos, companheiros cineastas, mas se limitam a alguns poucos países, um, dois ou três. Mas nós passamos 2 anos, um trabalho de uma pesquisa muito intensa, nos arquivos desclassificados, nos arquivos de cada país. Inclusive foi um mergulho na vida e na história de todas as famílias que foram vitimadas pelo esse operativo Condor, esse pacto criminal.
¿Entendés que en esa verdad inconclusa de la que hablabas, Clonildo, el grado de impunidad es el mismo en todos los países que has visitado con respecto a los casos?
Perfecto.
A la Operación Cóndor y a todos los casos de derechos humanos que cada uno de los países tienen.
Yo quiero hablar un poco de mi país,
de
Brasil. Tivemos a última, de todos los países tuvieron comisiones nacionales de la verdad. O Brasil, de todos los países implicados, do que foi o regime civil, militares, empresariais, o Brasil foi o último país a instalar uma Comissão Nacional da Verdade. Muito importante, não nego em nenhum aspecto o aspecto importante histórico do resgate da história e da verdade. Mas a Comissão Nacional da Verdade de Brasil, e eu esta crítica fiz no Brasil. Não estou a fazer a crítica em Uruguai, falando do meu país, a qual amo, mas fiz essa crítica no meu país.
Fazeste a crítica também em Brasil.
Também em Brasil.
Tá perfeito.
Infelizmente, a Comissão Nacional da Verdade apenas resgatou os fatos do ponto de vista de responsabilizar os agentes do Estado que agiram criminalmente. Não houve nenhuma responsabilização criminal. E é um absurdo, não podemos aceitar.
Não, é absurdo, sim. Está clarísimo. Bueno, hay distintos grados. Hoy Amnistía Internacional en su informe también habla de Uruguay. Nosotros aquí tenemos lamentablemente la ley de caducidad, aunque hay algunos militares que han sido apresados, la inmensa mayoría en realidad no. Aunque se están dando algunos pasos en ese sentido, la inmensa mayoría no. Allí de alguna manera se reafirma esto de la verdad inconclusa, ¿no? O sea, algo que ha quedado abierto y que de alguna manera... ¿Qué se intenta también, además de informar con todo esto? ¿Poder obtener la forma en que esto se agilice, verdad? Que se termine la impunidad, Leonilda.
Acredito que yo sinalizo no final de la película que es importante que todos los países implicados no que fue el operativo Condor façam una gran comisión regional. Es importante que no haya un fin. Como houve o Plan Condor, o julgamento Plan Condor em Argentina, começou em 2013, finalizou o ano passado, iniciou o ano passado o julgamento de Roma, terminou este ano.
Sim, pessoas como coisas aisladas, digamos.
Ilhadas, não podemos permitir. Se houve a união do aparato repressivo e todos esses países vivemos democracias, é importante que essas democracias, esses países, façam os tribunais internacionais para julgar os crimes de lesa humanidade. É muito importante.
Sim. Muito importante. Como Nuremberg, como uma espécie de Nuremberg.
Perfeitamente, perfeitamente.
Que se hizo,
porque esses crimes perpassaram todos os países.
Claro.
Como argentinos foram sequestrados na década de 80 em Brasil. Uruguaios foram presos, torturados, eliminados na Argentina. Chilenos estiveram aqui, chilenos estiveram em todos os países. Essa troca de informações e de prisão e de tortura e de assassinato.
Claro.
Cabe fortalecer nossas democracias.
Sim, sim.
Infelizmente, atualmente, nossa América Latina vem trabalhando um processo de desconstrução, de desmantelamento de nossa democracia. Isso eu falo enquanto Brasil.
Sim, sim.
Vivemos atualmente um golpe de Estado em Brasil e isso eu quero denunciar aqui no Uruguai. Fico profundamente indignado com o que em Brasil estamos a viver. Estamos a viver, companheiro periodista, Uruguai. Sí. Una ruptura institucional en Brasil.
Sí, lo observamos. Observamos también lo que es toda la causa Lavallato, ¿verdad? Que es realmente escandaloso la forma en que se ha vaciado Petrobras en Brasil, con Odebrecht y todo esto que está saliendo a conocimiento, ¿no? Digo, hay muchos políticos implicados de todos los partidos, en una situación increíble que, bueno, que como corolario, como final, no como final, porque en realidad todo esto sigue, encuentra la muerte de uno de los jueces, ¿verdad? En un episodio que no sé hasta ahora cómo se ha investigado, ¿verdad? Que venía investigando el Lavallato y que lamentablemente ha perdido su vida, ¿no? En un accidente aéreo hace pocos días, ¿no? Y es una situación bastante anómala, por cierto, ¿no?
Quiero comunicar a todos los uruguayos que la Operación Lavallato es muy importante.
Sí.
Mas ela tem sido instrumentalizada por grupos de interesse de desmonte do Estado brasileiro. Estive em 2012 acá, em Uruguai, produzindo um documentário institucional de uma construtora brasileira, OAS. Sim. Que
OAS.
Sim. Em Maldonado.
Existe um documentário para OAS.
Um vídeo institucional. OAS. Um vídeo institucional da presença da OAS na América Latina.
Sim.
Há 30 anos atrás, nenhuma empresa brasileira estava presente em países do Cone Sul. Hoje, várias empresas brasileiras estão presentes e é muito importante para a empresa nacional brasileira, como é importante também empresas nacionais uruguaias estejam presentes em Brasil, estejam presentes em outras partes do mundo. Anteriormente, nós só tínhamos empresas americanas. A Operação Lava Jato está desmontando a indústria nacional com o argumento de combate à corrupção. Como você bem falou, todos os partidos estão implicados, de forma seletiva, de forma direcionada, tão somente aponta para um único partido, o Partido dos Trabalhadores. Há uma perseguição enorme da mídia conservadora, há uma perseguição enorme contra o ex-presidente Lula, que até agora, a Operação Lava Jato, não tem provado nada contra Lula. Não tem provado nada contra Lula.
E continua igual
de E continua. Processo, o grande processo que se querem fazer é tirar o ex-presidente Lula do processo eleitoral de La Fecha de 2018. Tão somente isso. Sim. A direita brasileira não consegue ganhar as eleições pelo voto. E ela só ganhou uma forma de votar ao poder, zapeando uma presidente eleita democraticamente por mais de 54 milhões de votos.
Sí, yo creo que hay una lucha de poder entre las distintas facciones, distintos partidos de Brasil. Creo que nos vamos de tema y podemos estar hablando mucho porque a mí me interesa mucho también el tema. Nosotros tenemos corresponsales en Brasil y hemos estado trabajando toda esta situación. Evidentemente, me parece que es una cuestión mucho más general, pero evidentemente hay facciones enfrentadas. A ver, hay que recordar que Temer era el vicepresidente del lulismo. O sea, ahí se hizo un pacto que ya llevaba unos años. En definitiva, a ver, no se pueden desconocer, trabajaban juntos, iban hacia un mismo lado, gobernaban el país juntos. Yo creo que es una cuestión muy compleja. De otra manera también te digo, Cleonildo, lo hemos destacado acá, por más que la justicia puede tener fallos equivocados, por más que pueda haber malos jueces, porque los jueces o bien son justos o bien son arbitrarios, no hay una tercera opción, aquí nosotros aplaudimos el trabajo de la justicia con sus bemoles o con sus puntos oscuros, porque creemos que en ningún país del mundo, como en Brasil se ve hoy, hay empresarios de la talla de los Odebrecht encanados, metidos en cana, justamente metidos en cana. A mí eso me parece que es algo muy importante, ¿no? Los poderes están separados, ¿no? En una democracia el poder judicial es un poder independiente, separado, que debe obrar. Y a mí me parece que en Brasil está obrando. Puede tener sus puntos oscuros, evidentemente, en algún juez, en alguna causa, en algún tramo de la investigación. Pero en general, ¿dónde se ha visto que los grandes empresarios, que en realidad tienen coimas, en todo el... acá sí que hay una operación Cóndor interesante, ¿no? O sea, coimas en todo el continente, y andás a ver en qué parte del mundo, estén presos. La verdad es que no se ve eso, ¿eh?
Perfecto. Esse aspecto simbólico é muito importante.
Eu creio que sim.
Empresários de grandes corporações estão presos.
Exato.
A questão é que os depoimentos que eles dão da justiça só colhem apenas de forma seletiva o referente ao partido que está em poder. Dá um exemplo. O candidato à presidência derrotado, Aécio Neves, o político mais delatado em Operação Lava Jato. É. Não se faz uma prisão coercitiva, não lhe chama para depor, quando se sabe que, enquanto ele foi governador do estado de Minas Gerais, da província de Minas Gerais, houve corrupções efetivas e a justiça tem provas disso e não o chamam e fica por isso mesmo. Então você vê claramente, claramente, para nós brasileiros, para nós da esquerda brasileira, percebemos claramente que o intuito principal da Operação Lava Jato é tirar eminentemente o ex-presidente Lula da disputa. Ao conseguir isso, a Operação Lava Jato vai esfriar, como já tem esfriado.
Sim, que, a verdade é que a Operação Lava Jato se tem que enfriar porque estão todos implicados de alguna manera. A ver, hay responsabilidades que a veces no son un dolo, son responsabilidades de la función pública. La ex presidente Dilma Rousseff fue la presidente del comité administrativo de Petrobras y lo fue durante muchos años. Fue ministra de Energía, fue jefa de gabinete de Lula. ¿Robó? Capaz que no. Ahora, no vio nada, no se enteró de nada, no tenía idea de nada de esto. Viajó Mujica a Brasil y lo cito del libro La Oveja Negra, y le dijo que Lula, que el propio Lula le dijo, acá hay que coimear porque es la única manera de gobernar en Brasil. Eso no existió tampoco.
Y na verdade,
no es que... realmente, no te quiero llevar la contra, la verdad, digo, yo lo que entiendo es que, a ver, tenés todo el derecho, vos sos brasileño, yo soy uruguayo, no me quiero meter en estas cosas, seguramente me falta mucha parte de la historia. Yo sigo Frei Beto, vos sabés muy bien, Frei Beto es una figura muy importante dentro del PT. Frei Beto tiene artículos que tienen meses de asumido el gobierno, el último gobierno de Dilma Rousseff, donde el tipo ya dice... Esto es el principio del fin. Te lo leo acá porque lo tengo colgado. No tengo ningún problema en decírtelo, que lo tengo como referencia. Él publicó en Estadao, en la parte de custodia, asistimos al comienzo del fin. El PT tiende a virar en un arremedo del PMDB. Si querés ver, te lo linkeo y te lo paso. Esto está publicado por Frei Beto el 30 de marzo de 2015.
Y yo voy mucho más além do que você está a hablar. Semana pasada, un senador pernambucano concedeu, pode fazer la pesquisa, Humberto Costa, companheiro Humberto Costa, e parabenizá-lo, companheiro Humberto Costa, pela entrevista que deu a uma revista conservadora que foi contra, que foi a favor do golpe. Uma revista que nós falamos que é golpista, e ela é, de fato. E está na hora de nós, da esquerda brasileira, fazermos autocrítica. Conheço o Frei Beto e tenho dialogado com o Frei Beto em Brasil.
Sim, sí, Frei Beto, que também, digamos, adhiere a tua teoria, ¿no? de que é um golpe. Mas, não obstante, isto está publicado antes. E ele lo tiene em seu perfil de Twitter.
Perfeito, perfeito. E Humberto coloca, o senador Humberto Costa, coloca o seguinte: não podemos ficar tão somente no discurso do golpe. Houve um golpe de Estado. O que existe de fato é: Dilma foi afastada de um golpe político parlamentar. As pedaladas fiscais não havia motivo na jurisprudência para afastá-la, mas houve um golpe. Perfeito. Está dado. Não podemos ficar tão somente no discurso do golpe. Não. Temos que apontar caminhos. Caminhos para frente. E caminhos para frente que nós defendemos é eleições diretas.
Sí, sí, yo creo que lo mejor que le puede pasar a Brasil es que efectivamente, o sea, directamente mi posición es esa. O sea, creo que la posición de muchos, porque cada vez que leo algunas encuestas, mayoritariamente las que me llegan, por ejemplo, siempre el mayor porcentaje de encuestados preferiría elecciones directas ya, en donde se pueda presentar efectivamente Lula, gente del PMDB y que la gente elija nuevamente, barajar y dar de nuevo, como se dice acá con el juego de las cartas. Es una situación muy confusa en la cual, bueno, hemos estado charlando con Cleonildo. Lo importante es que se va a estar presentando hoy esta Operación Cóndor Verdad Inconclusa aquí en Montevideo. Las reiteramos hoy en la Sala Zitarrosa a las 21 horas con entrada libre, que eso es fantástico, ¿no? Porque la gente puede ir tranquila, no necesita pagar nada, va allí y observa esto y de alguna manera trabajamos en hacer conciencia en algo que, como bien decís, fue pergeñado mucho antes de aquel 25 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile y orquestó, ¿verdad?, a gran parte de América, ¿no?, en hechos deleznables, criminales, ¿no?, de lesa humanidad. En eso nos congratulamos y en eso siempre estaremos en coincidencia. Ha sido un placer, Cleonildo. Muchísimas gracias.
Un placer, agradezco. Espero contar con todos los uruguayos y uruguayas hoy a las 21 horas, na Sala Cita Rosa, para o lançamento da Operação Condor, Verdade Inconclusa.
Tchau, graças. Gracias, Leonel. Gracias a vos.